Saludos y bienvenidos al episodio número 166 del podcast del Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y bienvenidos aquí a este resumen semanal que hacemos aquí en el canal de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Salimos un poquito tarde hoy, pero como quiera, eso no nos va a impedir a que entonces hagamos este podcast que hacemos cada 2 semanas. Hemos cambiado un poquito el horario, pero eso no importa. Estaremos trayendo con ustedes todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Y vamos a empezar con un tema bien interesante, y es que Apple lanzó una nueva aplicación esta semana y vamos a hablar sobre ella. Apple entonces, como mencioné, lanzó esta aplicación, que es una aplicación enfocada en deportes, así que se llama Apple Sports y te permite entonces poder seguir tus deportes favoritos, poder seguir, por ejemplo, las estadísticas de ese equipo para que puedas estar al tanto de esa aplicación. Y estaremos haciendo una prueba en vivo. Yo nunca he probado esta aplicación, vamos ahora a probarla para que puedas conocerla un poco más. Aquí tengo mi teléfono, nunca he hecho esta prueba en vivo de una aplicación, pero estaremos aquí probándolo con ustedes para ver cómo es que exactamente es esta aplicación. Y como puedes ver, puedes tener aquí en la parte superior las diferentes ligas que puedes seguir. Pues aquí tenemos la MLS, que es obviamente la de fútbol, béisbol, NBA, la Premier League de fútbol. Aquí puedes ver como los juegos más importantes que están sucediendo o que han sucedido o que están también en curso. Aquí vemos los Cavaliers contra Filadelfia y vemos cómo va corriendo el juego. Estamos en la segunda parte, el tiempo que falta, cuándo viene el próximo juego. Así que puedes comenzar a seguir añadiendo diferentes equipos, diferentes ligas. Vamos a simplemente a decir que quiero seguir, por ejemplo, la Liga de México y que quiero seguir a Chivas. Esto simplemente es un ejemplo. Yo no sigo para nada estos equipos. Le doy aquí hacia atrás. Vamos a ir a la parte de NBA y puedo seleccionar aquí otros equipos y puedo ir entonces aquí a la parte de listo. Y ya entonces voy a poder seguir los equipos que acabo de seleccionar. Aquí tengo la NBA, los juegos que están corriendo hoy. Más tarde hay un juego a las 10:10 de la noche entre Juárez y Monterrey. Y puedo ver cómo va el puntaje de ese equipo. Puedo entrar, por ejemplo, aquí y poder tener un montón de estadísticas. Yo no sigo para nada estos temas, así que realmente no entiendo mucho lo que está pasando aquí. Pero si eres una persona que sigue los deportes, pues esto puede ser muy importante para ti, para que puedas tener cómo es que va el puntaje, cómo es que se van, cuántos goles han metido. Por ejemplo, vamos por ejemplo a un juego en curso, pues aquí puedo ver cómo es que va el porcentaje de tiro, cuántos tiros han tirado, rebotes, etcétera. Puedo tener un sinnúmero de información en esta aplicación y eso es sumamente interesante. Me puedo mover aquí como tarjetas para poder ver los diferentes juegos. Eso también está un poco interesante. Y obviamente, como es Apple y la integración de todos sus equipos, podemos apretar aquí el botón de abrir en Apple TV para entonces seguir ese juego en vivo directamente en la aplicación de Apple TV para que puedas estar al tanto de cómo es que van corriendo estos equipos. Realmente la aplicación, por lo menos en esta primera impresión, se ve muy bonita. Es bastante simple, obviamente no es una aplicación súper detallada como suele hacer Apple. Es simplemente para poder darte un detalle bastante rápido y sencillo de cómo es que es esta aplicación, cómo es que funcionan los deportes en diferentes ligas, etc. Y cabe la pena recalcar que desafortunadamente solamente funciona en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Así que si quieres tener acceso a esta aplicación, pues desafortunadamente no funciona en México, no funciona en Latinoamérica. Seguramente durante los próximos meses, quizás semanas, estaremos viendo el lanzamiento de esta aplicación a otras regiones para entonces, pues obviamente, darle acceso y privilegio a más personas a esta aplicación, que es gratuita. Es parte de, ¿verdad?, del sistema operativo de Apple. La tendrías que descargar desde el App Store, pero es una aplicación completamente gratuita para que puedas seguir los deportes en un solo lugar y tener un sinnúmero de información para que no te pierdas nada de lo que está pasando en los deportes. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta aplicación de Apple Stores. Es algo, Apple Sports, es algo que te llama la atención, te interesa. ¿Piensas que es una bonita aplicación, una aplicación bastante útil? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios de esta nueva aplicación de Apple enfocada en deportes. Bueno, ya terminamos aquí la aplicación de Apple. Voy aquí a recoger un poco porque realmente para poder hacer una transmisión de un teléfono es un poco complicado. Tienes que conectar muchos cables, así que voy a recoger un poco aquí el escritorio. Me pueden ir dejando sus preguntas para poder estar al tanto de lo que piensan de estas aplicaciones, de los temas ¿qué pasaron esta semana en el mundo de la tecnología? También puedes dejar aquí tu opinión y tu comentario para poder discutir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Aquí ya limpié un poquito la mesa para poder estar un poco más organizado de todas las cosas que necesitan que uno necesita hacer, ¿verdad? Para poder hacer una transmisión en vivo de un teléfono. Bueno, vamos ahora a pasar al próximo tema de la tarde noche de hoy, y es que tenemos más detalles de cómo es que Samsung estará haciendo el lanzamiento de One UI 6.1, la próxima actualización del sistema operativo de sus equipos Samsung, y la compañía ya ha confirmado de forma requete oficial, super mega oficial, cuáles son los equipos que estarán recibiendo esta actualización. Y como ya habíamos escuchado, quizás, pues estos equipos son la línea Galaxy S23. Todos los teléfonos bajo la línea Galaxy S23 estarán recibiendo esta actualización, el S23, S23 Plus, el modelo Ultra, la línea económica del S23 FE y también los modelos plegables del año pasado, como también la línea Galaxy Tab S9. Seguramente estaremos viendo otros equipos que estarán recibiendo One UI 6.1, pero aquí nos estaremos enfocando de cuáles equipos estarán recibiendo las funciones de inteligencia artificial. Así que la compañía, pues como mencioné, ha anunciado todos los detalles de las funciones que estarán llegando de inteligencia artificial a estos equipos en algún momento a finales de marzo. Así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para poder conocer todos los detalles y el lanzamiento de esta actualización de One UI 6.1 para estos equipos de Samsung que, ¿verdad?, llegaron el año pasado, para que se mantengan al día. Y lo más sorprendente de todo esto es que la compañía ha confirmado que estaremos viendo todas las funciones de inteligencia artificial que vimos en el Galaxy S24 y S24 Ultra, para que estos teléfonos también se puedan beneficiar de todo lo que vimos en estos equipos. Así que traeremos, por ejemplo, la función de circular para buscar, que fue lo que vimos cuando Samsung lanzó los Galaxy S24, que te permite hacer un círculo en lo que sea que esté en la pantalla y puedas entonces, pues, poder hacer una búsqueda rápidamente considerando el contexto de la foto o el texto que estén marcando. También tendremos la función de intérprete, que es lo que tenemos aquí en la imagen, para que puedas tener un sistema que pueda traducir en vivo lo que una persona dice y lo que tú también estás diciendo. Y se supone que eso también estará presente en la parte de las llamadas, que es la parte más sorprendente de esta función de intérprete. Realmente a mí me sorprendió mucho cuando vimos esta función en los Galaxy S24 y S24 Ultra. También tenemos la función que está aquí un poquito en la parte trasera, en la Galaxy Tab, y sería la función de poder hacer resúmenes y organización de notas. Si eres una persona que escribe notas sin nada de organización, pues vas a poder pedirle al sistema de inteligencia artificial para que organice esa nota y también pueda crear un resumen para que puedas, pues obviamente, leer mucho más rápido esa nota que te enviaron. Pero no te preocupes, eso también estará presente en la aplicación del teclado, para que cuando estés escribiendo un mensaje puedas no tan solo decir que corrija una que otra palabrita como tenemos hoy día, sino que puedas corregir bastante del texto que estás escribiendo, para que no tan solo pueda corregir acento, sino también gramática y cualquier otro error que tengas cuando estés escribiendo. También vas a poder, por ejemplo, decirle que cambie el tono de un mensaje, o que lo haga más profesional, o que lo haga un poco más enfocado en redes sociales, que añade emojis, en fin. Vas a poder utilizar muchas de estas funciones de inteligencia artificial en la parte de escribir texto y de organizarlo. Otra función de inteligencia artificial que estará llegando como parte de este paquete de actualización de One UI 6.1 será la función de la inteligencia artificial, tanto en las fotos como también en la galería, para que puedas recortar fotos, puedas rotar imágenes y puedas rellenar ese espacio, puedas mover diferentes sujetos, en fin, vas a poder tener acceso a muchas funciones de inteligencia artificial, como también la parte de crear fondos con inteligencia artificial. Es una función bastante interesante para crear algo que, pues, obviamente sería único, porque es utilizando la inteligencia artificial. Y el otro cambio que estaremos viendo utilizando el sistema de Galaxy AI sería en la parte del navegador. El navegador de Samsung también tendría la función de poder resumir el texto que esté leyendo, ese artículo, etcétera, en el navegador de Samsung, para que puedas, pues, obviamente, leer un poquito más rápido lo que sea que estés haciendo en el navegador de Samsung, para que tengas acceso a esa función directamente en el navegador de esta compañía. En fin, realmente es algo de muy buena noticia que la compañía haya decidido traer todas las funciones de inteligencia artificial a los modelos del año pasado. Ya veremos entonces cuáles otros modelos de la compañía, quizás un poquito más viejitos, si estos estarán recibiendo alguna de estas funciones de inteligencia artificial, o si simplemente recibirán One UI 6.1 con los otros cambios que hemos visto de esta actualización, pero sin, obviamente, la función de inteligencia artificial, porque es algo que necesita el procesador, necesita mucho poder de computación, y quizás los teléfonos pasados, el S22, S21, etcétera, pues quizás esos teléfonos no estarán permitiendo la llegada de estas funciones de inteligencia artificial, así que tendremos que esperar un poco más para poder conocer qué exactamente estará pasando y cuándo también estaremos viendo el lanzamiento de One UI 6.1 a otros equipos para que estos también se puedan beneficiar de esta actualización, de un sistema más fluido, más rápido, ¿verdad? Con otras mejoras que vimos en One UI 6.1. Bueno, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú de estos cambios que Samsung estará haciendo con One UI 6.1. ¿Te pones feliz que estaremos viendo todas estas funciones de inteligencia artificial en los modelos del año pasado? Para que también, si tienes un Galaxy S23, un Galaxy Z Fold 5, Flip 5, etcétera, te puedas beneficiar de estas funciones. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Te recuerdo que estamos en vivo para que puedas, obviamente, pues comentar aquí lo que estamos hablando, para que puedas participar en este chat, en lo que sea que estamos hablando, para que te mantengas, ¿verdad?, entretenido aquí en este programa de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estás viendo. Sé que estamos un poquito tarde comparado con semanas anteriores, pero tuvimos hoy una actividad un poco importante y tuve que atrasar un poco el podcast de esta semana, pero no importa, como quiera, estamos aquí para poder traerles todas estas noticias y que se puedan mantener al tanto de lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Bueno, vamos a pasar ahora al próximo tema y nos quedamos un poquito en Samsung, y es que se han seguido filtrando más información de lo que Samsung estará haciendo con el Galaxy Z Fold 6. Ya hace 2 semanas hablamos de los rumores de un modelo económico, pero vamos a enfocarnos ahora en el modelo más premium de Samsung, este plegable que permite abrirse como un pequeño librito. Pues ahora Samsung parece que, según los rumores, la compañía estará escuchando a las quejas de las personas, incluyéndome a mí, ya que todo parece indicar, según las dimensiones filtradas de este equipo, que la compañía en efecto estará haciendo un teléfono un poquito más bajo para que cuando el teléfono esté cerrado pues pueda funcionar como un teléfono tradicional, a diferencia del actual Fold, que realmente cuando lo cierras pues es un teléfono bastante delgado y realmente a mí no me gusta mucho utilizarlo cuando está cerrado porque es bastante limitante, es muy estrecho el teléfono. Pues la compañía al parecer estará bajándolo un poquito para que sea un poco más ancho y el teléfono sea un poco más tradicional cuando lo tienes cerrado, como estamos viendo. Aquí lo tenemos abierto, pero aquí puedes ver cómo sería la pantalla un poquito más ancha. Sería más como un teléfono tradicional, así como la compañía OnePlus hizo con el OnePlus Open, así como también Google hizo con el Pixel Fold, para que el teléfono sea un poquito más fácil de manejar cuando lo tienes cerrado. A diferencia de, por ejemplo, el Galaxy Z Fold 5, que es bastante complicado utilizarlo cuando está cerrado, ¿verdad? Vamos aquí al primer comentario que tenemos en la tarde, noche de hoy. Aquí nos dice, por ejemplo, cuáles funciones. Yo creo que aquí Luis Rey nos está hablando de las funciones de One UI 6.1. Ya expliqué eso. Si quieres poder un poquito hacia atrás o cuando termine este tema, pues estaré contestando tu pregunta para que puedas, pues obviamente, seguir compartiendo aquí en este episodio de la tarde, noche de hoy. Bueno, además de esta imagen filtrada, concepto filtrado del Galaxy Z Fold 5, también, además de las dimensiones de la pantalla externa, se ha filtrado también información de el grosor del teléfono. Así que aquí tenemos, por ejemplo, el Galaxy Z Fold 5, que mide unos 13.4 milímetros de grosor. Pues ahora, al parecer, el Galaxy Z Fold 6 solamente va a medir 11 milímetros. Y eso realmente es un cambio bastante drástico. Hará que el teléfono se sienta bastante normal cuando lo tenga cerrado. Que el teléfono pues se sienta como un teléfono regular cuando lo tienes con la pantalla cerrada, y obviamente pues también se sentirá más delgado y más fácil de manejar cuando lo tengas abierto, porque va a ser bastante delgado este teléfono. Así que esta parte del grosor del teléfono me emociona mucho, porque es lo que muchas personas, incluyéndome a mí, estábamos pidiendo para que lo viéramos finalmente en la próxima generación de estos teléfonos Galaxy Z Fold, porque la compañía, como quien dice, se ha quedado un poquito atrás comparado con la competencia. Así que sin duda alguna es una buenísima noticia este rumor, ¿verdad? Por ahora no está nada oficial, simplemente nos estamos dejando llevar por los rumores y filtraciones. En cuestión de la pantalla externa, cuando el teléfono está cerrado, sería una pantalla de 6.4, pero con una proporción de tamaño, como hablé anteriormente, un poquito más baja. Supuestamente sería 20 a 9, a diferencia de lo que tenemos ahora, que es sumamente muy, muy, muy estrecha. Así que yo creo que eso va a ser, por lo menos para mí, una buena noticia. Hay algunas personas que están un poco tristes que Samsung hará ese cambio. Yo no sé qué les pasa a esas personas. Para mí, esto es como debe ser un teléfono plegable. Y yo estoy seguro que va a ser sumamente exitoso y llamativo una vez veamos este equipo. Ahora bien, aunque todo esto son buenas noticias y vemos que, por ejemplo, el teléfono va a ser sumamente delgado, desafortunadamente esto significa que tampoco veremos un agujero para poder guardar el S Pen. Así que aunque ya puedes usar el S Pen en estos teléfonos plegables, desafortunadamente tienes que comprar como una funda especial para poder llevar el S Pen contigo porque no tiene una ranura. Así como lo vemos en el Galaxy S24 Ultra, en el S23 Ultra, todavía tendremos que andar, obviamente, con esa funda especial que, pues, obviamente no es algo que muchas personas quieren hacer, pero es lo único que tenemos para poder, entonces, obviamente, andar con un teléfono plegable como este. Bueno, en cuestión de los otros rumores que hemos escuchado sobre el Galaxy Z Fold 6, nos hablan un poco más sobre la cámara. Así que al parecer estaremos viendo una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara ancha de 12 megapíxeles y una cámara mejorada interna del teléfono cuando el teléfono está abierto. La cámara telefoto va a ser de 10 megapíxeles, así que no tenemos un cambio tan drástico como muchas personas quisieran. Hay muchas personas que quisieran ver el mismo sistema de cámara que vemos en el Galaxy S24 Ultra, pero obviamente presente aquí en el modelo Galaxy Z Fold 6. Pero creo que eso es algo muy difícil de hacer por la parte del grosor del teléfono y cómo es que funcionan estos teléfonos plegables. Así que tendremos que, obviamente, pues conformarnos con esta parte de las cámaras. Cuando compras este teléfono, pues desafortunadamente el enfoque es utilizarlo como una tabletita, que sea un teléfono que lo puedas abrir, quizás la cámara. Es importante, pero no se puede comparar con un teléfono regular como un Galaxy S24. Me gustaría que no fuese así, pero desafortunadamente eso es lo que tenemos ahora mismo en la tecnología, lo que nos permite hacer en estos momentos. En el interior del Galaxy Z Fold 6, según los rumores, estaremos viendo esta parte prácticamente como obligada, diría yo, el Snapdragon 8 Generación 3 para que esté al día y al tanto con la parte de, ¿verdad?, de los equipos más poderosos ahora mismo en el mercado. Y al parecer la compañía estará mejorando un poquito la batería para que tenga entonces una pila de 4600 mAh en vez de la batería de 4400 mAh que vimos anteriormente en el Galaxy Z Fold 5. Ahora bien, aunque todas estas especificaciones todavía siguen siendo rumores y filtraciones, tenemos un poquito de información sobre cuándo quizás estaremos viendo el lanzamiento de estos teléfonos. Así que parece que Samsung seguirá usando la fecha de julio. El año pasado vimos la presentación el 26 de julio. Así que no me sorprendería que estemos viendo estos teléfonos, tanto el Galaxy Z Fold 6 como también el Galaxy Z Flip 6, sean presentados en algún momento a finales de julio. Así que ya veremos qué estará pasando. Hay rumores también que estaremos viendo un teléfono plegable económico, un modelo bajo la línea FE. Una vez más, eso lo hablamos hace dos semanas, así que no sabemos qué exactamente estará haciendo Samsung. Hay rumores también que supuestamente Samsung estará aprovechando este evento para anunciar también el Galaxy Ring, que nos mostró un poquito de detalles en el evento del Galaxy S24, pero al parecer en julio nos estará mostrando más detalles o quizás incluso estará lanzando este equipo enfocado en la salud. Ya veremos qué estará pasando, pero en mi opinión todo esto suena súper interesante. En mi opinión, como mencioné, para mí es sumamente importante que veamos este cambio en la parte de la proporción de la pantalla de este teléfono para que realmente sea un plegable que pueda competir con las otras ofertas y que también sea una alternativa bastante buena que lo puedas utilizar sin ningún problema cuando tiene la pantalla cerrada. Eso para mí es lo más importante en un equipo plegable como este. Así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este nuevo Galaxy Z Fold 6. ¿Qué te gustaría ver en este teléfono? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, voy ahora a hablar sobre el comentario que nos dijo aquí Luis. Así que yo creo que Luis se refería a las funciones de One UI 6.1 que hablé anteriormente, pero quizás él llegó un poquito tarde, pero no importa. Lo que estaba mencionando es las funciones de inteligencia artificial que estarán llegando como parte de One UI 6.1. Así que si eso era lo que estabas hablando, pues eso es lo que estaremos viendo como parte de One UI 6.1. Pero si quieres tener un poco más de información, pues puedes ir un poco hacia atrás y escuchar esa parte en la cual me enfoqué en los detalles del One UI 6.1 para los pasados teléfonos de la línea Samsung Galaxy. Bueno, vamos ahora a pasar al próximo tema. Dejemos a un lado a Samsung y vamos a hablar de otro teléfono de Android. Nos vamos de Corea y vamos un poquito a China. Así que vamos a hablar de otro teléfono que también hubo un anuncio esta semana. Bueno, vamos aquí a hablar sobre este teléfono. Y es que Xiaomi ha presentado su nuevo Xiaomi 14 Ultra. Y es un teléfono sumamente poderoso de esta compañía que busca, pues obviamente, competir con los teléfonos más top de la industria. Y llega con especificaciones sumamente poderosas. Y también un enfoque en cámara y con un accesorio sumamente interesante del cual estaremos hablando en breve. Pues como mencioné, el teléfono está completamente enfocado en cámaras y llega con una cámara bastante grande con un sensor de 1 pulgada de 50 megapíxeles y también cuenta con 3 cámaras adicionales, así que tiene 4 cámaras en su parte trasera, una telefoto de 3.2x de aumento, una telefoto de 5x y entonces una cámara ancha que permite capturar hasta 122 grados de lo que está pasando a tu alrededor para que puedas tener un repertorio de cámaras sumamente sorprendentes, pero eso no se termina aquí, ya que el teléfono también llega con un sistema de cámara con una apertura variable. Es decir, va a poder cambiar entre una apertura de 1.63 hasta una apertura de 4.0 para que de esa forma pueda manipular y ser mucho mejor cuando está trabajando con poca luz o con mucha luz para que pueda tener una apertura variable dependiendo del escenario donde estés capturando una imagen. En el momento que estamos viviendo ahora, prácticamente todos los teléfonos tienen una apertura fija y este teléfono pues estará trayendo esta tecnología como de cámara profesional, pero directamente en un teléfono portátil. Así que eso es algo bastante sorprendente, pero esto no se queda aquí, ya que el teléfono también llega como con este estuche, que es como si fuese convertir el teléfono en una cámara tradicional. Cuenta con un botoncito para que puedas apretar la mitad y enfocar, y entonces cuando lo aprietas completamente, pues capturas esa imagen o también para capturar video, obviamente. También le da un poquito más de batería, 1500 mAh, para que puedas tirar muchísimas fotos y capturar muchos videos. Eso realmente está sumamente interesante. Y aunque no lo vemos aquí, aparentemente en esta parte del botoncito, pues también te permitiría controlar aspectos de la apertura, la velocidad, el ISO y mucho más para que realmente pues el teléfono sea como quien dice como una cámara profesional, pero directamente en un teléfono que puedes llevar directamente en tu bolsillo. Pero como mencioné, esto no se queda aquí porque no tan solo está enfocado en la cámara, sino que también llega con especificaciones bastante poderosas. Vas a poder escoger entre 12 a 16 GB de RAM. Tiene almacenamiento entre 256 hasta 1 TB para que puedas grabar todas las fotos y todos los videos que quieras directamente en la memoria. Y un procesador Snapdragon 8 Generación 3, que es el más poderoso ahora mismo en el mercado. Y una batería bastante grande comparado con otros equipos en el mercado. Así que la batería es de 5300 mAh y también tiene batería super carga sumamente rápida, como es de esperarse en estos teléfonos chinos. Va a poder cargar hasta 90 watts, eso es algo sumamente increíble. Y también entonces va a poder cargar de forma inalámbrica a 80 watts. Eso sí, sin duda alguna, es bien sorprendente que un teléfono pueda cargar inalámbricamente con solamente, ¿verdad? Que pueda llegar hasta 80 watts. Eso es bastante sorprendente en un teléfono en el mercado ahora mismo. Pues eso es lo que estaremos viendo con respecto al Xiaomi 14 Ultra. Ahora bien, en la parte de la pantalla, aunque no tengo aquí una foto con la pantalla, ¿verdad? Que se pueda ver la pantalla del teléfono, tiene una pantalla de 6.73 pulgadas con una resolución de 1440p a 120 Hz y puede llegar a una brillantez de 3000 nits. Eso es algo completamente absurdo en el mercado, pero el teléfono va a poder hacerlo. Esta no es la primera vez que vemos un teléfono con este tipo de pantalla con una brillantez bastante alta, pero este teléfono, el Xiaomi 14 Ultra, pues también llega para poder competir directamente con otras alternativas de Oppo que hemos visto anteriormente, para que el teléfono realmente sea un paquete completo con respecto a lo que ofrece en el mercado con respecto a su, ¿verdad? Su pantalla, etcétera. Eso realmente es bien sorprendente. Y lo más también increíble de este teléfono es que todas estas especificaciones, todo este poder de cámara y de procesamiento estará solamente disponible a $904, por lo menos en China. Y el modelo más costoso con todo el almacenamiento y con todo el RAM costaría $1,084, que es un precio bastante por debajo a teléfonos como por ejemplo el Galaxy S24 Ultra, el iPhone 15 Pro Max. Realmente estos teléfonos chinos buscan competir fuertemente en la parte de precio y lo vemos claramente en este teléfono de Xiaomi. El teléfono estará llegando a China en algún momento a partir del 27 de febrero, así que quizás estará llegando poco después al mercado europeo. Obviamente aquí en Estados Unidos no estará llegando, ya veremos si estará disponible en otros países de Latinoamérica, en este lado del mundo, para que ustedes también se puedan beneficiar de este teléfono sumamente poderoso que llega con especificaciones bastante increíbles, no tan solo de cámara, sino también de desempeño. Así que eso realmente me ha gustado muchísimo de este teléfono de Xiaomi, porque le da mucho enfoque la parte de las cámaras con este estuche, también este sistema de que convierte el teléfono en una cámara, pero también llega con especificaciones sumamente poderosas y a un precio bastante accesible cuando lo comparamos con otras alternativas en el mercado. Sigue siendo un teléfono bastante caro, pero obviamente tiene especificaciones sumamente poderosas. Así que déjame saber aquí en vivo qué piensas tú sobre este Xiaomi 14 Ultra. ¿Es un teléfono que te llama la atención? ¿Te gustaría comprártelo? ¿Qué te gustaría ver en los próximos teléfonos de esta compañía? Déjamelo saber aquí todo en la sección de comentarios. Vamos a seguir al próximo tema de la tarde, noche de hoy. Aquí tenemos, creo que tenemos a una persona viendo. Así que si tienes una duda o alguna pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios para que puedas interactuar directamente aquí en este episodio de la tarde, noche de hoy. Bueno, dejemos a un lado la línea de Xiaomi 14 Ultra, pero vamos ahora a los teléfonos de la línea Redmi. Y es que tenemos un teléfono bien interesante. Vamos ahora a comenzar a hablar del Redmi Note 13 Pro Plus. Así que tiene un nombre sumamente largo. Este nuevo teléfono de Redmi busca ser una alternativa bastante buena con respecto a las especificaciones, a la resistencia al agua y también, pues obviamente, al precio. Así que la compañía quiere hacer este teléfono, el Redmi Note Pro Plus, para que sea un teléfono sumamente bueno y con un diseño bastante interesante que por lo menos a mí me llama mucho la atención. Se ve bastante curioso. Aquí tenemos otras imágenes del teléfono. Aquí tenemos los otros colores. A mí me gusta este diseño como con múltiples colores, pero obviamente pues hay opciones en el mercado para que puedas escoger el color que tú quieras. En cuestión de especificaciones, el teléfono tiene algunos detalles bien sorprendentes para lo que cuesta. El teléfono tiene una pantalla AMOLED a 6.67 pulgadas, así que en ese sentido busca competir con otros teléfonos en el mercado. Obviamente pues no se puede comparar con el 14 Ultra que vimos anteriormente. La pantalla es 1080p, no es 1440p, pero sí puede ir a 120 Hz, que es algo bastante sorprendente. Y para el precio tiene una brillantez de 1800 nits, que se acerca bastante a lo que vemos en un iPhone 15 Pro Max. Es un teléfono que cuesta $1,300, así que en ese sentido este teléfono de Redmi busca ser una alternativa bastante interesante, este Redmi 13 Note Pro Plus. O sea, el nombre está increíblemente largo. Ahora bien, donde obviamente estaremos viendo un ahorro sería en la parte del procesador. Así que el procesador es uno MediaTek Dimensity 7200. No es un procesador de Qualcomm ni de Snapdragon. Así que no consideres eso cuando estés pensando comprarte este dispositivo. Pero en el interior sí encontramos especificaciones bastante decentes en la parte del RAM. Vas a poder escoger entre 8 a 12 GB de RAM, entre 256 a 512 GB de almacenamiento. Como suele suceder en estos teléfonos de la línea Redmi, ellos llegan con una cámara sumamente de muchos megapíxeles, pero usualmente no son tan buenas estas cámaras por la parte del procesamiento de esa cámara. En cuestión de las otras cámaras, pues yo diría que una ni cuenta. Una es una cámara con un lente macro de 2 megapíxeles. eso no cuenta. Y la otra sería una cámara ancha de 8 megapíxeles, que entonces pues te da un poquito de mayor opción a la hora de capturar imágenes, ya que no te tienes que echar tan hacia atrás para poder capturar esa imagen. Y en la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles para que obviamente pues también puedas capturar selfies con este teléfono. Y la parte que también me sorprendió de este teléfono para el precio es la batería. Es de 5000 mAh con una velocidad de carga a 120 watts. Es completamente absurdo que un teléfono de esta línea de la de Redmi que pueda llegar a este nivel de velocidad de carga. Es increíble que pueda llegar a 120 watts cuando teléfonos mucho más costosos como teléfonos de Samsung, de Apple, etcétera, ni se acercan a esa cantidad de carga. Así que es algo bien sorprendente en este teléfono. Y como estamos viendo aquí, el teléfono, a pesar de ser un teléfono chino, un teléfono a un precio entre comillas accesible, como quiera llega con la tecnología de resistencia al agua y la certificación IP68 para que pueda sobrevivir bastante tiempo bajo el agua y pueda sobrevivir sin ningún problema. Y este teléfono, con todo lo que te he contado, como quiera está disponible a 7000 pesos mexicanos o más o menos $410. Así que cuando tú comparas este teléfono con otras alternativas en el mercado, por lo que ofrece en la parte de pantalla, de especificaciones, quizás la parte del procesador es la parte más débil, pero sin duda alguna, cuando añades la parte de batería y de velocidad de carga, por los $410 o 7000 pesos mexicanos que cuesta, sin duda alguna es un teléfono bastante decente. No creo que debes esperar capturar muchas fotos buenas en este dispositivo, pero sin duda alguna será un teléfono bastante grande para disfrutar de videos, de series, que puedas jugar, que puedas tener un teléfono que te dure mucho la batería y que también se cargue rápidamente. Pues eso sin duda alguna va a ser una alternativa bastante buena. En cuestión de lanzamiento, ya se anunció para India y China, así que ya veremos qué estará pasando. Según lo que he leído, es posible que llegue algunas de las variantes de esta línea del Redmi Note 13 para que pueda llegar quizás a México y a otros países de Latinoamérica. Obviamente en este lado del mundo, en Estados Unidos, no estará llegando, así que no esperes ver este teléfono por aquí. Pero si estás en Latinoamérica o en Europa o en Asia, seguramente pues estarás viendo esta alternativa de Redmi para que puedas comprar un teléfono bastante accesible y que sea bastante poderoso en cuestión de lo que ofrece comparado con otras alternativas en el mercado. Bueno, ahora sí llegamos prácticamente al último tema, falta uno más. Como siempre suelo hacer en este podcast, comparto aquí con ustedes la parte de la sección de preguntas para que puedas, pues obviamente, dejar tu pregunta. Si tienes alguna duda o pregunta de algo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología, pues ahora es el momento de dejar tu pregunta. Te lo dejo aquí para que puedas hacer tu pregunta y vamos ahora al próximo tema de este podcast de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Bueno, como suele pasar casi todas las semanas, tenemos ahora nueva información de lo que WhatsApp estará anunciando en cuestión de funciones beta, y es que se han filtrado a través de las versiones beta de WhatsApp. Y aquí tenemos la primera. Durante muchos años ya has podido hacer llamadas a través de WhatsApp, pero realmente ha sido bastante limitado este proceso de hacer llamadas. Porque a diferencia de la aplicación de teléfono que tienes en tu teléfono, pues nunca has podido marcar como favoritos en esta parte de la sección de llamadas en WhatsApp. Pues al parecer WhatsApp está probando una función beta para que puedas hacer eso mismo. Poder establecer una lista de contactos favoritos para que puedas rápidamente hacer esa llamada. Una vez más, esto todavía está en fase beta, así que no sabemos cuando estará llegando, pero yo creo que es una función que era bastante obvia de que llegara. Realmente me sorprende que haya pasado tanto tiempo y que todavía a nadie se le haya ocurrido o que la compañía no lo haya lanzado. Pues en efecto, eso estará llegando prontamente a WhatsApp para que puedas tener un enlace rápido para hacer esas llamadas a las personas. Si eres una persona que utiliza mucho WhatsApp para hacer llamadas, pues esta función, que todavía está en beta, pues sin duda alguna es algo sumamente bueno y que ya es hora de que llegue al teléfono. Otra función que se ha encontrado con la parte del código beta, aquí yo sé que no se ve bastante bien, voy a ver si puedo acercarme un poquito para que puedan ver exactamente lo que dice. Ahí se ve bastante bien. Durante meses o años, yo creo, hemos podido tener control de nuestra foto de perfil para que podamos decir que solamente algunas personas o con mis contactos o que con todas las personas puedan ver mi foto de perfil en busca de tener un poquito de mayor privacidad si utilizas WhatsApp para hablar con otras personas que no son tus amigos o tus familiares, con algún parte de negocio, etcétera, pues que puedas tener un poco mayor de control de tu foto de perfil y pues obviamente pues no te vean. Pues ahora WhatsApp quiere añadir otra capa de seguridad y privacidad. Por ejemplo, si compartes tu foto de perfil con tus contactos o con personas que no son tus contactos, pues ahora WhatsApp está añadiendo una capa de protección de que no vas a poder hacer capturas con el teléfono a esa foto de perfil de una persona para que pues obviamente no te puedas robar esa imagen o quizás acercarle un poquito más y ver algunas cosas que quizás eran difícil de ver, pero haciendo esa captura de pantalla pues vas a poder preservar esa foto y usarla pues obviamente para lo que tú quieras. Pues ahora cuando tratas de tomar una captura de pantalla, el teléfono te estará enviando esta advertencia de que no se puede tomar una captura de pantalla en esta parte porque se han añadido ciertas restricciones. Esto por ahora se está probando en la versión móvil, pero por ahora hay un cierto problema porque en la versión de computadora pues no existe una forma de tener un control de evitar estas capturas de pantalla, así que WhatsApp tiene que seguir trabajando en mejorar esa parte de también proteger a las personas que utilizan WhatsApp Web, porque de esa forma sí se van a poder robar esa foto de perfil. Así que hay que tener en consideración todo eso. Es un proceso que toma tiempo, así que quizás la compañía todavía está en beta, así que todavía hay espacio para que veamos que siga mejorando esta función y que quizás traigan algo que pueda entonces pues permitir el bloqueo de las capturas de pantalla o de que haya un poco más de privacidad con estas capturas de pantalla y las fotos de perfil que se hagan en una computadora utilizando el formato de WhatsApp Web. Así que seguiremos bien pendientes. Una vez más, esto sigue siendo una función beta, así que no sabemos cuándo estará llegando, así que tenemos que pues obviamente esperar un poco más para conocer qué estará pasando con esta función beta. Bueno, y la última función que quiero compartir con ustedes, que esta sí ya fue lanzada, esta no está en beta. Durante los pasados meses hemos estado hablando bastante sobre esta función beta de WhatsApp y en efecto ya ha llegado finalmente. Y es que ahora la compañía ha añadido otras opciones para poder personalizar y cambiar el texto que escribes directamente en WhatsApp. Desde hace, no sé, desde siempre quizás, desde hace muchos años, has podido escribir en negrillas, ¿verdad? Para que sea un poquito más gruesa la letra, en itálica o las letras un poquito viraditas, tachar el mensaje y unas letras un poquito más espaciadas. No sé cómo se llama esto en español realmente. Pues ahora la compañía ha añadido otras funciones más para poder editar este texto que escribes. Vas a poder crear listas con estos circulitos, vas a poder crear listas con números. Vas a poder crear, por ejemplo, como una cita, si quieres añadir citas cuando estás escribiendo un texto bastante largo. E incluso también vas a poder añadir hasta códigos. Si eres una persona que envía código de algún servicio, de algún lenguaje de programación, pues vas a poder enviar ese código y que se pueda separar y que esté en el formato que usualmente se encuentra cuando estás compartiendo código en alguna plataforma en línea. Pues eso lo vas a poder hacer directamente desde WhatsApp ahora con la más reciente actualización utilizando estos comandos. Aquí puedes ver cuáles son las teclas o los símbolos que tienes que añadir a la hora de agrupar ese mensaje, como por ejemplo las negrillas, pues son con los asteriscos. Pues por ejemplo la cita, simplemente añades el símbolo de mayor que. En la parte del código creo que añades como las comillitas, pero para el mismo lado, para poder entonces añadir esa parte del código. Así que esta función realmente lo que está hecha es para esas personas que escriben mucho, mucho texto dentro de WhatsApp. Pues ahora vas a poder tener diferentes opciones para poder personalizar ese texto, para poder escribir de cierta manera y poder comunicar quizás tu mensaje mucho mejor. Y esto también llega también para los canales de WhatsApp. Así que si tienes un canal o disfrutas de un canal, pues quizás estos ahora se van a poder beneficiar de estas opciones de edición de texto para que puedan preparar un texto bastante elaborado y detallado para a la hora de compartirlo con los seguidores o, por ejemplo, si tú eres la persona, pues compartirlo con esos contactos que tengas directamente en WhatsApp. Realmente todas estas funciones que les hablé en este episodio son sumamente interesantes y bien llamativas. Para mí la parte del texto es sumamente interesante para poder crear un poquito de mayor, ¿verdad? Tener más opciones a la hora de escribir texto, como también la parte del contacto, de poder tener un poquito más de privacidad. Si eres una persona muy consciente sobre eso, pues eso para mí es sumamente importante. Y la parte de contactos favoritos es algo que era absurdo, que realmente no lo hayamos visto durante los pasados años, pero parece que a WhatsApp o alguien a WhatsApp se le ocurrió y finalmente lo estaremos viendo en algún momento cuando veamos cuando sea esta actualización. Todavía estas dos funciones que hablé inicialmente están en beta, así que queda esperar un poquito más para conocer exactamente cuándo estarán llegando estas mejoras a WhatsApp. Bueno, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios de WhatsApp. ¿Te llama la atención? ¿Cuál de todas estas nuevas funciones quieres tener ya directamente en WhatsApp? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ahora sí, yo creo que hemos llegado al final y ya yo creo que es muy tarde para que las personas estén animadas para poder dejar sus comentarios y dejar, ¿verdad?, sus opiniones de estos temas. Aparentemente ya no hay nadie viendo directamente aquí, así que yo creo que ya es hora de ir despidiéndonos. Gracias a todas las personas que vieron hasta algún momento este episodio y las personas que ven este programa luego de que fue publicado en vivo. Gracias también por ver, y si llegaste hasta aquí, déjame un emoji. Vamos a escoger un emoji, el del trébol, ¿verdad? El del trébol. Deja el emoji acá abajo en los comentarios para saber que eres del grupo que llega directamente hasta el final del podcast. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Gracias por apoyarme. Nos estaremos viendo en el próximo video en el canal. Hasta luego. Que tengan buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando nos estés viendo. Hasta luego.